Cápsula 1758 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. José Clemente Orozco, escenógrafo.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Orozco, dice González Matute en su libro, Orozco escenógrafo, colaboró en 5 puestas en escena del Ballet de la Ciudad de México. Su debut como escenógrafo fue durante la primera temporada de la compañía con la presentación en el Palacio de Bellas Artes de Umbral en 1943, año en que también se montó la Obertura Republicana. En 1945 se presentaron Paus y Presencia y durante la tercera y última temporada del ballet en el año 47 se estrenó Ballerina. El artista creó telones, escenografías y diseños de vestuario para los 5 ballets. Desafortunadamente, hoy día solo se cuenta con 2 rompimientos de los telones de Obertura Republicana y con algunos de los bocetos para las escenografías y diseños de vestuario de las otras representaciones. No obstante, ha sido posible analizar algunas obras a partir de fotografías, de imágenes publicadas en revistas de la época y de referencias bibliográficas. La incursión de José Clemente Orozco en la escenografía fue resultado, por un lado, de su íntima amistad con las bailarinas Nelly y Gloria Campovelo, a quienes había conocido en el departamento de Alma Reed en una recepción que ésta había ofrecido al pintor alrededor de 1940. Según se ha comentado, este sintió una gran atracción hacia Gloria. Se sabe que establecieron una relación amorosa durante los últimos años de la vida del artista, cuando Gloria era la primera bailarina del Ballet de la Ciudad de México. Testimonio de ello son algunas de las cartas de amor que el muralista le envió a la bailarina y que fueron dadas a conocer por el bailarín Felipe Segura en noviembre de 1991 en la revista Pregonarte. Su amistad con Nelly fue también muy estrecha, como podemos constatar por los comentarios vertidos por ella en diversas ocasiones y por el hecho que Orozco ilustró su libro titulado Las manos de mamá. Por otro lado, su interés por la escenografía se debió a su inquietud por participar en el desarrollo de un ballet auténticamente mexicano. Sobre el particular, comentó en una entrevista. No solo yo, dijo, sino que también otros pintores se han interesado por la creación de una escuela mexicana de ballet. El ballet es tan importante como la pintura mural. Nuestra pintura fue y representa un esfuerzo mexicano logrado dentro de la tradición del arte universal. El movimiento en favor del ballet nuestro, con características y esencias mexicanas, puede desarrollarse lo mismo que la pintura mural Fuensanta, Alameda y 1900 y Umbral, con el ya lejano ensayo de La Coronela, son los primeros pasos de una nueva escuela de ballet mexicano. Genio y entusiasmo no han de faltar para situar esta al nivel de las más famosas. Para Obertura Republicana, obra que se basa en un pasaje de la Revolución Mexicana, creó Orozco un gran telón con un motivo nacionalista. Los decorados de Umbral, Pausa y Ballerina respondían a los argumentos de los ballets inspirados en la problemática del ser humano. La escenografía de Presencia también correspondía a la temática de la obra, que versaba sobre un episodio religioso. Todos trataban temas que inquietaban a Orozco. El primero era afín a su ideología social, los 3 siguientes a su concepción filosófica y el último a su sentir místico religioso.
Esto fue Danza y Variaciones. por Colombia Moya.
Cápsula 1759 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Umbral.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Laura González Matute, en esta parte de su libro, nos habla de la coreografía Umbral, de la obra Umbral de José Clemente Orozco y las hermanas Campobello. Y se expresa así. La Sinfonía número 8 de Franz Schubert fue elegida como pauta musical del desarrollo coreográfico para la puesta en escena del ballet Umbral. El argumento fue ideado y escrito por la primera bailarina de la compañía, Gloria Campobello. La trama gira en torno a las emociones que experimenta una niña al inicio de la adolescencia. El título hace alusión al umbral o pórtico que conduce hacia las emociones. La protagonista vence su curiosidad por cruzar el umbral hacia lo desconocido y descubre el amor. Al adentrarse en este mundo nuevo, las pasiones, el dolor, el amor, el egoísmo, el odio, la hipocresía, la vanidad y el miedo se interponen en su camino. Finalmente, todas caen sobre ella. Es el fin de la infancia. Es de suponer que el argumento escrito por la bailarina fue discutido con Orozco, ya que la trama y la representación de diversos personajes remiten a algunas evocaciones simbólicas del pintor. Una vez definido el desarrollo de la obra, Orozco se dispuso a trabajar el telón, la escenografía y el vestuario. Cuando el pintor fue invitado para colaborar con el Ballet de la Ciudad de México, realizaba en la iglesia del Hospital de Jesús un mural sobre el tema del Apocalipsis. No obstante su entrega a este trabajo, decidió bajar de los andamios a incursionar en una experiencia novedosa dentro de su quehacer artístico y de esta manera, sin importarle el reloj, decidió cooperar con gran entusiasmo, con el ballet que, según él, marcaba por fin el comienzo de una gran época para este arte en México. El diseño del vestuario para el personaje que representó el dolor en el umbral fue el que más se adecuó a las propuestas simbólicas orozquianas. Esta creación fue también recibida por los organizadores, que se utilizó también como motivo para decorar el gran telón que abría y cerraba las funciones del ballet. El telón fue objeto de innumerables elogios por parte de la crítica y tuvo un gran impacto entre el público, debido sobre todo a la monumentalidad, la fuerza, la fatalidad y la melancolía que proyectó el personaje. Una enorme figura sin rostro, pintada en diagonal, que vestía una túnica negra. Para el fondo, el artista utilizó el color gris con una mezcla de rojos, rosas, amarillos y verdes, gama colorística que transmitió una atmósfera trágica al decorado. Esta representación nos recuerda la figura que en esa misma época pintaba Orozco en el mural del Apocalipsis en la iglesia del Hospital de Jesús, identificada como la Piedad por el historiador Antonio Rodríguez. Presenta, al igual que el dolor, el cuerpo y el rostro cubiertos con una gran túnica. Fue realizada, al igual que el telón de El Dolor, con una economía de trazos que proyectan gran fuerza y dinamismo a la escena, dotándole de una enorme carga dramática. Para el historiador, la madre, con su austero ropaje y con su oculto llanto, nos transmite hasta lo más hondo del alma su inmensa piedad. En otras obras de Orozco, entre ellas El Muerto, de 1925-28, óleo sobre tela, y Los Agachados, de 1948, Carbón sobre papel, podemos apreciar la concepción de figuras cuya forma y color remiten al símbolo que utilizara el artista para evocar el dolor en el ballet de las Campobello.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1760 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. José Clemente Orozco, escenógrafo. Los ballets mexicanos, umbral.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
El ballet umbral inicia, como ya nos ha mencionado Laura González Matute en su obra sobre José Clemente Orozco, con el telón de El Dolor. Una vez que se levantaba, el ballet se desarrollaba en un solo escenario. Para este, el artista creó 5 bocetos, entre ellos 2, Escenografía con nubes de 1943, una acuarela sobre papel, así como Escenografía en rojos y amarillos, también del 43, acuarela sobre papel, que representaban una extraña estancia geométricamente dispuesta. Esta estancia, que es un fondo combinado con la misma figura y la idealización humana de lo que puede ser una habitación que simboliza la vida y el misterio, está resuelta por medio de una síntesis de formas, de colores y de espacio verdaderamente sobrecogedoras. Los 3 bocetos restantes, todos titulados Boceto para un ballet, representaban el umbral donde se encuentra el personaje principal en el momento en que se acercan las pasiones. En Escenografía con nubes, el pintor creó, con cierta influencia metafísica, el umbral por donde se asoma la niña a ver la vida y donde decide enfrentar las emociones desconocidas. El boceto de esta escenografía representó una habitación suspendida en el firmamento. La estancia tenía una puerta al fondo, sugerida por un rectángulo negro. Junto a esta puerta oscura, Orozco pintó a una pequeña figura femenina con los brazos en alto en tonos blancos y a los lados colocó 2 grandes vanos o paredes transparentes que conducían a un espacio abierto. Varias nubes, colocadas frente al sol, cruzaban la estancia. El uso de los colores primarios que utilizó el artista, rojo brillante, amarillo luminoso y azul intenso, proyectaron una imagen estridente y contrastada. Esta escenografía que representa la vida y sus pasiones en plena juventud tiene su contrario en otra obra de Orozco, Paisaje Metafísico, de 1948, es una piroxilina sobre aglomerado. En esta última, el artista transmitió un discurso opuesto, la incógnita de la muerte. Pinta un rectángulo negro que pareciera llevar hacia el infinito o hacia lo desconocido una ventana abierta o cerrada sobre un cielo de angustiado resplandor. Fuera de duda, una meditación sobre la muerte que ya por estas fechas comenzaba a estrechar su círculo alrededor del pintor. Justino Fernández se refirió a esta obra bajo los siguientes términos. No es sino un poco de tierra, una línea de horizonte, un celaje gris, y en él un rectángulo contrahecho y su fondo negro. Es el infinito y los esfuerzos humanos por penetrarlo, elevando construcciones imperfectas para encontrar la oscuridad más absoluta. Podemos relacionar, en cuanto a simbolismo se refiere, otro cuadro al óleo pintado entre 1925 y 1928, La Casa Blanca, de 25-28, óleo sobre tela. En este, la terrible apertura negra de la puerta y los personajes con rostros de horror remiten tanto al ser fantasmagórico del telón de umbral como a esa enigmática puerta abierta o cerrada ante la vida y la muerte. Este símbolo aparece asimismo en las obras de El Requiem, litografía de 1928, y Guerra, de 1926-28, es una tinta sobre cartón. El Fusilado, de 1926-28, también tinta sobre papel, y La Casa de Piedra, circa de 1929, óleo sobre tela, donde también está presente la oquedad o vacío, emblema de la angustia, la soledad, la tristeza y el dolor.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1761 de Danza y Variaciones de Colombia Moya.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
En el boceto Escenografía en rojos y amarillos, de José Clemente Orozco, el gran muralista mexicano, en esta ocasión hablando de sus escenografías, de su tránsito por la escena, él recreó la misma escena de la habitación con un brillante colorido, pero con variación en la composición de las nubes. Aquí utilizó un recurso formal geométrico que semeja un gran nudo o voluta en espiral, elemento que, según las notas de la época, nos dice Laura González Matute sobre su libro Orozco escenógrafo, representaba la ingenuidad. Sin embargo, podríamos pensar que más que un símbolo de cambio, el nudo es un elemento que simboliza atadura, confusión y duda. Sobre esta escenografía, Orozco, él mismo, comentó: había pensado convertir el escenario en una mansión indeterminada y como prendida en las nubes, tal como la puede concebir la despierta imaginación de un niño. Lo único que pude hacer fue una estilización de una nube dorada y un sol también estilizado detrás de la nube, pero los dos inmóviles. La escenografía del ballet no puede ser, en manera alguna, la fija de otros espectáculos de arte, ya que todo es, en el ballet, movimiento. Para el boceto identificado por el Museo Carrillo Gil como boceto para un ballet de 1943, que es un temple sobre papel, Orozco recreó el umbral como un arco triunfal y ubicó a la protagonista de pie junto al dintel, desde el cual observa a las pasiones de la vida. Estas últimas fueron esbozadas en el extremo derecho del cuadro, a base de pinceladas arbitrarias en tonos rojos, amarillos, azules y blancos, que, contrapuestos a los grises, ocres, blancos y medios tonos del resto de la composición, dotaron a la obra de una clásica sobriedad. Si bien boceto para un ballet 2 de 1943, que también es un temple sobre papel, También representó el umbral, en este caso el pintor, concebido y visto desde fuera. En esta obra, por la posición en que el artista colocó tanto a la figura femenina como a las pasiones, se sugiere el momento en que la protagonista decide enfrentar la vida. Aquí Orozco recurrió a una libre pincelada gestual manejada con una paleta expresionista que contrasta los tonos grises con el azul añil del fondo. Cabría hacer un paralelo, por la composición, con La Casa Blanca de 1925-1928, que es un óleo sobre tela. Ambas obras presentan la construcción como un cubo con un vano en color negro. Sin embargo, mientras la primera evoca un paisaje de miedo y desolación, enfatizado por un tronco seco, un monte lúgubre y varias figuras que remiten a evocaciones fantasmales, la segunda presenta la misma construcción, pero con un ánimo diferente. El tronco seco se torna en desbordantes formas vegetales que prácticamente cubren el muro izquierdo de la construcción. El paisaje es abierto y colmado de un cielo azul añil, y las figuras, realizadas a base de manchas y líneas arbitrarias, denotan actitudes de euforia y vivacidad contrapuestas a las de horror y escape presentes en La Casa Blanca. Boceto para un ballet 3 de 1943, Temple sobre papel, es una representación del mismo umbral que abarca tanto el exterior como el interior de la escena. En un ambiente de creatividad, el pintor plasmó un despliegue cromático estridente a base de amarillos, verdes, rojos, azules y naranjas que hace resaltar el pórtico rosado cubierto por formas vegetales de color verde. La niña y las pasiones fueron concebidas como manchas al estilo del drip y unsplash propios del abstraccionismo lírico. Y Boceto para ballet tercero representa la escena anterior a Boceto para un ballet segundo. Así nos describe Laura González Matute las obras escenográficas de José Clemente Orozco para el ballet de la Ciudad de México de las hermanas Campobello.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.